Empieza un nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y señores,
al leñero
2021.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos, un nuevo capítulo de Leñero. Felices de estar con ustedes en esta noche de lunes, como cada lunes de hace más de un año. Tenemos el privilegio de poder estar junto a ustedes, de poder charlar, de poder interactuar, de poder debatir del deporte más lindo del mundo, que hoy nos regala otro día sensacional, ¿no? Porque hoy hemos tenido ya el punto final de los primeros 10 días del Giro de Italia. Ya está, se acabó la primera mitad del Giro de Italia, pero falta la segunda mitad más difícil que va a tener esta carrera. Según dicen, el Giro aún la parte más difícil no ha comenzado. Así que vamos a ver, vamos a tener mucho para hablar, pero le quiero dar la bienvenida a nuestro Egan Bernal, al líder de este equipo, al que lleva la camiseta rosa, sí, a ese mismo que tenemos el privilegio de contar con él. Bienvenido, profe Oscar Restrepo, pero qué placer poder charlar con usted, profe, ¿cómo anda?
Hace tanto tiempo que no hablamos, sí. Mario, que la verdad estoy maravillado de volver a verte, y mira cómo se me está moviendo esto. Pero mira, Mario, un abrazo a Víctor, a Emma. Ya hablé con Emma fuera de micrófono, estoy muy contento con la evolución de Pilar, muy contento. Mario, se han recorrido 1.555 kilómetros hoy. El día miércoles, con 162, tendremos 1.717. Estaremos exactamente en el meridiano del Tour, que son 3.479. Es decir, que faltarán desde hoy 1.924, pero el miércoles tendremos la mitad. Hay una noticia al margen del Giro, que va a ser hoy nuestro punto central, que mañana arranca Andalucía con los siguientes latinoamericanos: Edwin Ávila, Jefferson Cepeda, Orluis Aguilar, uh-huh, Álvaro Jodec, o Hodge, Sebastián Henao, Superman López y el puertorriqueño Abner González. De manera que una nueva actividad, Mario, para un Giro que hoy tiene un punto de, yo diría un punto fuerte, la verdad. Cuando alguien que ha ganado todo en el mundo dice que es miserable la actitud de un ciclista que se retira porque le dio la gana o porque se le antojó irse a casa, él dice que eso no es bueno. Y lo están apoyando duro en Italia. Él está pidiendo sanción o veto, que lo, epa, veten para el resto de la vida.
Usted está hablando de Eddy Merckx sobre Caleb Ewan.
Sobre Caleb Ewan. Muy fuerte está el tema, Mario. Muy fuerte. Bueno, y hay gente tomando partido, ¿no? Bueno, tema.
¿Y usted de qué lado está, profe?
Yo estoy del lado de Merckx. Okay. Infortunadamente.
Ok, bueno. Bueno, yo ya no estoy de acuerdo, pero vamos a charlarlo cuando estén todos nuestros compañeros. Le quiero dar la bienvenida al hombre que, si no recuerdo mal, todavía sigue con mayor cantidad de camisetas de líder que Egan Bernal, porque Egan Bernal, si cuento bien, tiene dos del Giro. Ah, no, dos del... Ya te pasó, Víctor, Egan. Bueno, no importa, igual te queremos. Bienvenido, Víctor Hugo Peña Grisales, Tiburón Santanderiano. ¿Cómo estás, Tiburón?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Profe, un saludo a Emma, a todos nuestros leñeros que nos están acompañando. aquí estamos. Tanto tiempo, ¿verdad, Mario? Sin hablar. Un poquito tener una charla de ciclismo. Que, sí. Bueno, por la velocidad de la transmisión y todo, no podemos hablar tanto, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos para compartir todas estas, situaciones que el profe empieza a exponer, que son, sí, son bien, pues llama la atención porque es que no lo está diciendo cualquiera, ¿no? Claro. Y no quiere decir eso que pues uno esté de acuerdo o no, pero es su posición, es muy válida su posición. Yo lo único que puedo decir es que pues una persona como él, que era un caníbal para correr, o sea, que su pensamiento caníbal, pues deportivamente, como lo llamaban, sí, ¿no? El caníbal. Su pensamiento no cabía otra posibilidad que la de ganar. Entonces,
eso... La de correr y ganar, Víctor.
Claro, no, claro. Entonces,
la de correr.
Yo recuerdo, Mario, por ejemplo, yo tuve de director, a ver, de directores deportivos, así, con palmarés, porque tuve muchos directores deportivos muy buenos, pero con palmarés deportivo, pero quisiera que habláramos de esto en el programa mientras tú saludas, para podernos extender con el tema.
Sí, porque es un tema lindo para poder charlar. Le quiero dar la bienvenida, y este lunes ya lo tenemos, y felices de la vida de poder darle la bienvenida a Manuel Sábato de vuelta, al papá de Super Pili, que ya la tenemos ahí, después la queremos ver en el programa. Emma, ya está en casa Super Pili, ya, mirá, ahí está, qué grande, Super. Tercera cirugía a corazón abierto, y ahí la tenemos, a esta reina ya luchando con los micrófonos. ¿Qué dice?
Está transmitiendo.
¿Qué dice, Super? Bueno, que no saben, esa niña hace 10 días, no, 11 días, Emma, 12 días hoy. 12 días hoy pasó su tercera cirugía de corazón abierto, y ahí la tenemos, mira. Qué belleza, qué alegría, Emma, qué alegría tenerte acá en el programa de vuelta. Te extrañamos el lunes, estábamos el lunes ahí con los huevos en la garganta, porque hay que decirlo también, pero hoy ya estamos felices y contentos de tenerte con nosotros, cabezón.
Sí, la verdad que, bueno, primero gracias. Hola, profe, hola, Víctor, hola, Marito. Gracias a todos, la gente que, la verdad que de los 800 que están acá, creo que todos me mandaron mensaje. Me han llegado mensajes desde Europa, desde Asia, desde Oceanía, desde miles de lugares dándonos fuerza para Pili, que si bien fue una cirugía preventiva para curar, no para curar, sino para prevenir que no tenga un mal mayor, ¿no? Le reconstruyeron una válvula dentro del corazón, la más importante del cuerpo. La verdad que agradecer mucho al cirujano, a Pablo García de Lucis, que la verdad que es una eminencia en América, y por suerte nos tocó con Pili. Agradecer a su cardióloga, Cristina Cook, que también es una ídola total, y una, además de una gran profesional como médica, una gran persona, ¿no? Y siempre acompañándonos y siempre con el consejo innecesario, porque no es parte de su trabajo, pero ella siempre al lado nuestro y alentándonos y todo eso. Bueno, y obviamente a todo el equipo de enfermeras y pediatras ahí en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, que al quien necesite en algún momento algo para sus hijos, súper recomendable. Y nada, fueron días muy difíciles. Quien lo haya pasado se sabe que una cirugía cardiovascular no es solo la cirugía en sí, las 4 horas de cirugía, sino toda la recuperación posterior de que el corazón se haya apagado y vuelto a prender. Bueno, el corazón de Pili los primeros 3-4 días le costaba arrancar y le costó mucho, pero bueno, como la acaban de ver, es una cosa increíble y ya anda saltando y bailando Frozen por toda la casa. Pero bueno, estamos acá para hablar de ciclismo. Hoy les voy a deber la historia de nuevo.
No pasa nada.
Se viene una preparación, porque más que nada no la hice hoy porque la estoy preparando con mucho dato y muy preparado para quienes hayan tenido a alguien, para quienes conozcan a alguien, para quienes tengan un conocido de conocido que tenga una cardiopatía, de alentarlos a hacer deporte, obviamente con prescripción médica, ¿no? Pero como muchos deportistas de la historia, de cualquier deporte, se han dedicado a hacer deporte y han mejorado su calidad de vida de, con unas cardiopatías congénitas que no es fácil hacerlo, ¿no? Ya de por sí.
No, totalmente. Bueno, Cabezón, la esperamos. La esperamos el lunes que viene. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a meter ya en programa porque hoy no tenemos mucho tiempo, pero queremos compartir con ustedes. Estamos al borde, ya en 11 minutos, de llegar a los 1,000 espectadores. Pará, porque puede ser que haya 1,000, porque quiero ver en Twitch. Ya hay mil personas, bueno. Mira, entre Twitch hoy, y YouTube, hoy, qué lindo.
Hoy pasamos de 1,490.
Batimos el récord, profe. Usted dice que hoy batimos el récord.
Sí, ya somos más de 15,000 en la comunidad de YouTube.
¡Qué grande! Bueno, bienvenidos a todos, señoras y señores. 30 segundos, les presentamos a Euromatres, a Naox, y ya nos metemos. Tengo una pregunta para ustedes tres. ¿Es solamente el Giro de Italia un duelo entre Egan y Remco? Dale, mínima pausa y arrancamos el leñero, dale.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Emma, poné la bomba, por favor, porque ya somos 1,000 en el leñero. Señoras y señores, ya somos 1,000 leñeros en este momento en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Rapidito les voy a preguntar a usted, profesor, a usted, Víctor Hugo Peña, a usted, Emanuel Sábato.
Al revés.
Sábato, allá. Profe, Emma, Víctor. ¿Es un duelo Remco contra Egan, Egan contra Remco?
No, no, porque tienen que aparecer unos ciclistas que todos sabemos que están preparados, si no, no hubieran llegado. Yo espero, por ejemplo, la aparición nuevamente de Vlasov, que ya algo mostró. Yo espero que aparezca Yates. Yo espero que aparezca Hindley. Yo espero que aparezca de nuevo Almeida. No, yo creo que...
¿Quién dijo?
Almeida también.
No, Hindley. ¿Cuánto?
Hindley.
Ah, Hindley.
Hindley. Entonces yo creo que, Mario...
¿Y al, falta, al qué? ¿Al qué?
No, y falta ver... ¿Cuál va a ser la alternativa de Daniel Felipe? Yo le creo a Rigo. Yo le creo a
yo
Rigo.
Yo también.
Y me dijo, vea, espere a partir del martes. O sea, mañana descansamos. Espere a partir del miércoles, entonces. Eso va a ser terrible. Va a ser terrible porque es la parte más dura. Por ejemplo, el miércoles, 35 kilómetros en arcilla, en arena. Eso es en cuatro bloques. Cuatro bloques. Se lo voy a detectar. Del 93 al 102, 9 kilómetros. Del 110 al 124, 14. Del 136 al 142, 6. Del 149 al 154, 5. En total, en esta etapa de Perugia a Montalcino, son 35 kilómetros en esa posibilidad. Esa margen gris, esa es Mario Lara.
Claro, pero acá la segunda marca, Emma, ¿se puede poner al costadito para que la veamos? Por ahí compartiendo la pantalla del Giro oficial, para que podamos ir viéndole, mostrándola. Ahí donde está la S, hay rampas de hasta el, esperá que lo tengo acá, de hasta el 18% de tierra.
Uh-huh.
Mamita.
Y que no llueva. Mami.
Y que no llueva. Eso, Víctor. Eso es lo que dijo hoy, exactamente lo dijo hoy, Chente es el que está con el Movistar, dijo, no, sí, esperamos que no llueva. Esperamos que no llueva, porque imagínese usted, Víctor, cómo va a ser la patinadera en esos arenales. No, va a ser una cosa terrible. Vamos a ver.
Rampas del 20% y en el otro rampa del 16%. No, es una locura. Va a ser hermoso esta locura hermosa que vamos a tener. Pero bueno, Víctor Hugo Peña, para usted, antes de meternos en el miércoles, porque para el miércoles hay tiempo, para usted, ¿es un duelo únicamente entre el señor Remco y Evenepoel y el señor Egan Bernal, este Giro de Italia?
Bueno, puedo decir que tal vez hasta ahora ha sido un duelo entre los dos. O sea, es decir, ellos dos son los que han mostrado...
Espera, además, ahora lo vamos a ver, tranca.
han mostrado ellos dos, el uno contra el otro, esa rivalidad deportiva hasta hoy. Pero yo estoy de acuerdo con el profe que vienen las etapas de montaña de la segunda y tercera semana, y ahí, es decir, sale el otro talento, la otra característica del corredor de tres semanas. Porque casi siempre, en la segunda y tercera semana, en esas etapas de montaña largas, duras, no es ni siquiera por ataque de alguien, sino por selección. Otros que no pueden. Más o menos, Mario.
Como lo de hoy, Víctor.
Más o menos cuando hoy vimos quedar a Tim Merlier, ¿sí? Cuando se quedó Tim Merlier, cuando se quedó Richese, cuando se quedó Nizzolo, que uno como corredor dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no los puedo seguir? Sí, y igual uno como corredor lo dice, pero ¿qué pasó si yo estaba bien? Y uno se mira, no le duele nada, pero no los puede seguir. Eso, un corredor, o sea, es decir, hasta que no se llega ahí, no se puede saber. Entonces, esos hombres veteranos, Nibali, Bardet, Yates, por ejemplo, ¿no? Esos tres.
Sí.
Dejemos a Vlasov del lado de Benepool, claro. y de Egan. Esos tres hombres de pronto ni siquiera tienen que atacar, sino simplemente aguantar y seguir al ritmo. Y de repente aparecen otros rivales ahí, para el show del Giro.
Manuel Sábato, ¿usted qué opina?
No coincido de que sea solo entre ellos dos. Y agregando a lo que dice Víctor, además de la sumatoria, ¿no?, de semanas y de kilómetros en las piernas y demás, hay cosas que tiene el Giro, que a veces tiene el Tour, que a veces tiene la Vuelta a España, y son ciertos puertos fuera de recontra serie, ¿no? Como es el Soncolán. Porque una cosa es un puerto, no estoy diciendo que sean fáciles, ¿no?, pero un puerto que sea duro.
Claro, el sábado del Soncolán.
Sí, un puerto que sea duro. Una cosa es un puerto duro, que rompes la carrera, que ataca. Y otra cosa es un puerto de este estilo del Soncolán, que son... ni siquiera llega duro, es como el Angliru, es como fue la bola del mundo. Esos puertos que llegan de a uno y con mucha diferencia, y se nota quién llega con buenas piernas y quién no. O sea, no es un puerto pedaleable, como dicen ustedes en las transmisiones, ¿no? No es un puerto que sea fácil de... Bueno.
Sí, es como, por ejemplo, el recuerdo más reciente, el Col de la Luz, ¿no? Donde ganó Superman López, que llegó Superman López, pero llegó Pogacar, que llegó Roglic.
Pero además, Mario, lo importante es que en esos días, un día malo de ese día es 15 minutos. No, sí, se puede en unas rampas del 20 y largo por ciento.
27% en el último kilómetro.
Pero no 20. Se puede, ¿cómo se dice?, estar mal y sobrevivir a esa locura. Si, por ejemplo, Egan está mal ese día y Remco está bien, Egan va a perder mucho tiempo. Y lo mismo al revés, y lo mismo con Yates, y lo mismo con el profe, decía Hindley, que está a 4 minutos 30. Pero tranquilamente, si ese chico ese día está bien y los demás no están bien, puede recuperar la cantidad de tiempo que haga falta en ese tipo de puertos. Esos puertos son los que marcan la diferencia en cualquier carrera. Así como lo es al Alpe d'Huez, que quizás no tiene esta dureza mega ultra archi del Soncolán. Así como es el Col d'Isoard, ¿no? Ese tipo de puertos a mucha altura lo lleva a esto, agregando esto que dice Víctor, ¿no?, a esta dureza que tienen, a esta dificultad que ya traen en las piernas, de más de 1000 kilómetros en las piernas, llegás a ese infierno que son, no se puede subir directamente. O sea, tienen que cambiar, ponerle platos especiales a la bicicleta, poner piñones especiales para poder subirlo, porque no se puede pasar directamente si no.
A ver, bueno, ya que me plantean que no es un duelo Egan Remco, y le quiero decir a toda la gente que está conectada, más de 1300 personas en YouTube en este momento, más de 30 personas, también es récord en Twitch, ¿eh? Bienvenidos a todos los de Twitch, mira, está el tío, por ejemplo, está Levadano, está Damito, está Brendix, les digo, los que quieran participar con sus preguntas, pueden utilizar el super chat y van a aparecer acá abajo la pregunta y la vamos a responder con ustedes. Es muy sencillo porque si no, el otro día quedamos mal. O sea, el que quiera aportar, participar, lo puede hacer desde el super chat y ahí lo vamos a leer y vamos a estar respondiendo su pregunta. Pero, profe, perdóneme, porque ustedes tres me dejan picando lo siguiente. Uh-huh. La gente que está del otro lado habrá visto la etapa de hoy, si no la vieron, habrán visto el resumen. de este lunes. Ahora bien, usted y usted me dicen que no es un duelo de Egan contra Renko únicamente. Entonces, explíquenme, ustedes tres pecadores, ¿qué hizo el Timinius en el sprint bonificable de hoy al obligar al bueno de Jonathan Narváez, al avioncito ecuatoriano, a que le gane los 3 segundos a Renko y Benenpool? ¿Y a qué voy con esto? Si es un duelo entre los dos, está perfecto. Ahora, si hay un Yates, si hay un Blasov, si hay un Carty, si hay un Dan Martin, si hay un, no sé, me nombraron 10 corredores, si hay 10 corredores más.
No olvides a Ciccone.
A Ciccone. Menciónalo. ¿A quién más quiere que agregue, profe? Padre.
Ciccone, no, ¿a quién más? A Dan Martin.
A Dan Martin. ¿A quién más?
Pues,
al que quiera, dígame.
Del perfecto. 1 al 11.
Por eso a digo, todos los que quiera del 1 al 11.
Yo tengo mi teoría de lo que pasó.
Aníbal y al que quieran. Hoy, Jonathan Narváez le quita la posibilidad de que Egan Bernal consiga 1 segundo más sobre todos los que nombramos. Y uno dirá, baja, 1 segundo. Bueno, atacaron por 3 segundos. O sea, se disputaron un sprint por 3 segundos, 2 y 1. Al bonificar Jonathan Narváez se lleva 3, Renko 2, Egan 1. Si no hubiese bonificado Jonathan Narváez, Renko se llevaba 3. Egan se llevaba 2, y si querés Narváez, salís tercero, te llevas 1 y evitás que el resto consiga segundos.
Entonces, yo tengo la teoría, Mario.
Quiero que ustedes le expliquen a la gente qué hicieron hoy los hombres del Timinius.
Cuando parte Renko, que lo pasa a Egan, que ahí Jonathan Narváez acelera y lo pasa, si vos mirás bien el video, a rueda de Renko viene un de Koenig.
Almeida.
Venía Almeida. Almeida. Y Almeida le ganaba a Egan también. Sí, claro. Entonces era más la renta. Entonces lo mandaron a Narváez a que ganara el sprint y la renta, así perdiera el tercer puesto, no dejaba de ser 2 segundos, ¿no?
Mario, eso para compararlo al fútbol. Es una falta técnica la de hoy. Empujar a un rival cuando va a posición de gol. Eso era. Renko le iba a tomar los 3 segundos. ¿Qué hace Narváez?
Para pero mí, Egan salía segundo, profe, y sumaba 2 segundos.
No, es que eso no lo podemos saber, Mario. A lo mejor Almeida también aprieta y lo pone en tercero. No, no, yo creo que la reacción de Narváez es correcta, Mario. Es una reacción normal de un ciclista que siente que su líder puede ser lastimado 3 segundos. Entonces dice, me voy, y se fue. Yo creo que eso está bien.
No, pero mí. Es que yo no creo que haya sido decisión propia de Narváez, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Desde el auto o el propio Egan le habrá pegado el grito
de Ryan Allen?
Mario, yo, todo lo que ustedes dicen es válido, todo eso sucede. Pero realmente esa comunicación ahí en una carrera, empezando que uno, bueno, voy para atrás, eso no lo inició el Ineos, lo inició el de Koenig. Fue el que inició.
A lanzar el sprint.
O sea, quien lo inicia, quien... Que nosotros dijimos, ¿qué hace el de Koenig? Van a cerrar, ¿no?
Sí.
Es el de Koenig. Y el Ineos entra a defenderse también, ¿no? Yo lo que creo es que ese esfuerzo que ellos dos hicieron, se equivocan los dos. Porque es que,
Víctor,
no sé a qué velocidad iría Filippo Ganna, la máquina Filippo Ganna.
Sí, que, 60, ponele.
Que mira que hace un hueco detrás. Egan, porque seguramente Filippo le grita a rueda y se le mete a rueda y le cuesta a Egan cerrar. Renko queda 2 bicicletas atrás. Imagínate el poder que gastó ese hombre. Cierra el hueco y luego ni siquiera toma aire. Se llena de euforia tal vez. Pasa de largo y bueno, pues viene atrás Narváez, que es un auténtico clasicómano, yo puedo decir, y los pasa a los dos. Bueno, ok. Más allá de los segundos, de que hayan sacado uno al otro, es ese esfuerzo, eso se paga. O sea, es decir, esos esfuerzos, esos hay que ahorrarlos. Ellos son los más fuertes. La exhibición que hizo Renko para cerrar el hueco y luego pasarlos, o sea, eso es una exhibición de poder. Pero esos hay que guardarlos. Y estoy de acuerdo cuando tú dices 2 segundos, 3 segundos, Narváez le quita 1 segundo, sí, todo eso es posible, pero lo que yo quiero decirles es que, por ejemplo, en ese momento, a esa velocidad, con ese esfuerzo que se va gastando, Mario, uno no es capaz de hablar. Uno no es capaz de hablar claro, uno no es capaz de decir...
Es un grito, ¿no, Víctor?
Jonathan, por favor, mira, a ver, pásalo, mira quién viene. No, uno no es capaz de hablar. Mira, te digo una cosa, no es capaz uno de silbar.
Claro.
Claro.
Víctor, o sea, la reacción
son gritos que son gritos que uno no entiende el grito qué significa. Si es pare, dele, sprinter, claro. Espéreme, uno no sabe. Es muy complicado entender y hablarse en ese momento. Y súmele el ruido del helicóptero, que se escucha mucho. Mucho se escucha.
Y la radio también, Víctor, que deben quizá le estaban hablando en ese momento.
Mira, hay momentos que uno por la radio no escucha lo que le dice el director. O sea, es difícil escuchar. Sí. Entonces uno se tiene que ponerle atención, porque es difícil escucharla. Ustedes han escuchado en las transmisiones de Fórmula 1 cómo se escucha los
sí. mensajes,
¿no? Igual se escucha en el ciclismo. No entiende uno que está en la casa y les cuesta trabajo entender. Ahora imagínate uno en carrera. Los ciclistas dicen, aquí en Colombia, venía escuchando borroso. O sea, más o menos para que te imagines cómo es la historia. Entonces, yo creo que ¿cómo se llama eso? Se sobreactuaron los dos.
Sí, sí. No, pero Víctor, la reacción de Narváez es totalmente defensiva.
Sí, sí, claro, dice, profe. Sí,
claro, no, por eso le digo, es defensivo, totalmente.
Y la de Almeida tal vez también quiso. También, si claro. Almeida pasa a Egan, habían hecho un golazo. Egan se queda sin bonificación, claro, por ejemplo. Entonces, claro. Bueno, le pusieron espectáculo al Giro, muestran que los dos son los que están ahí queriendo eso, pero
claro.
Vamos a ver la próxima semana.
Eso es valioso, eso es valioso, muy valioso. Yo lo valoro y ojalá que estos pibes sigan corriendo así porque es maravilloso.
¿Sabes, Mario, que hubo un detalle bonito?
¿Cuál, la profe?
Como Renko. Sí. Sí. Bailo, voltea y le dice bien,
le da la
bien,
mano.
Hiciste muy bien.
Y esto, profe, mire.
Eso.
Y miren ahí el
juego.
El capo. Ahí te voy a ganar en un sprint.
No. Remco pone solo sonrisas hoy porque mañana hay descanso.
Está día de descanso.
Y Remco le contesta: hey, capo, te dejé ganar el sprint.
Claro. Qué grande. Bueno, acá pregunta Fernando Correa: ¿Simon Yates habrá aprendido de aquel giro del 2018? ¿Sabés que estoy con vos, Fernando? Le tengo un terror a Simon Yates, porque si recuerdan, y está bueno lo que dice Fernando, en aquel Giro de Italia 2018, a esta altura todos decíamos, Yates es campeón, pero ya está, de espalda gana, ya no hace falta que ni corran, olvídate. Y llegó a la última semana y hizo ¡fruc! Desapareció.
Así es.
¿Habrá aprendido? Es no, buena,
aprendió,
¿eh?
Él aprendió en la Vuelta a España, pero lo que viene a él no se le puede descartar. Él venía haciendo una buena temporada. Hizo muy buena temporada este año, 2021. Entonces yo creo que Yates es un tipo para medirlo y para mirarlo con cuidado. Su equipo, digamos que no es súper poderoso como el Ineos o como el Duke Hennig, que no trajo sprinter, pero trajo un equipo para fortalecer la posición tanto de Almeida como de Renko. Pero yo creo que tiene con qué pelear. Y Mario, ese Vlasov, mira hoy, después del corte, ¿quién fue el único de los cinco primeros que apareció ahí? Vlasov.
Y que también tiene un muy buen equipo, profe.
Tiene muy buen equipo.
Ahí uno puede decir que los demás, no Vlasov, el resto lo salvó la campana.
Sí, claro. Es decir,
pero Vlasov ahí les picó de atento, estaba ahí adelante. Tal cual. Y si es enredón, no sé, si se hubiese presentado diferente, esos segundos les hubiese dolido mucho a todos los que perdieron.
No, pues es que era la general que dieron inicialmente. Claro, a un segundo Vlasov, a 14 Renko, claro, y los demás perdiendo segundos con Vlasov. O sea, no, hubiera sido, para mí, yo le digo una cosa, donde los comisarios, es que en esto también hay algo de política deportiva. Ellos hoy se transaron, pero apelaron al reglamento. Una caída en los últimos 3 kilómetros, damos al mismo tiempo. Miraron el video y se dan cuenta que claramente el lote se partió. Entonces toma una decisión salomónica. ¿Usted se imagina, hermano Sábato, Víctor Hugo Peña y televidentes, que hoy el jurado comisario diga, no, damos el pique de tiempo y no, estaríamos sí, pero, a esta profe, hora.
La vienen cagando la gente de Lucy todos los días, la vienen cagando los de la UCI con no poner como corresponde el diagrama de la llegada. Ya voy a hablar de lo que ha sido la llegada de hoy. Ahí veíamos una pregunta de Viñolo 222. ¿Egan le tiró el equipo en la cara a Remco?
Yo creo que salió a demostrarlo también, ¿no? Que yo tengo este equipo y no me vas a ganar tan fácil en tu terreno, entre comillas, ¿no? Al sprint.
¿Pero se refiere a lo de hoy o se refiere a lo de ayer? Que casi, según Remco, casi lo tiran ayer en el túnel.
Pero eso no lo vio nadie, Mario. ¿Qué película hay que probar?
No. A ver.
No, profe, pero su sobrino.
No fue tan agresivo que se enredó y que no. El solo hecho de que un corredor se pare en pedales, cuando un corredor se para en pedales, hay una cosa que se llama el escopetazo, más o menos, que algunos lo tienen más que otros. Es que cuando uno se para en pedales, la bicicleta la frena 50 centésimas o la tira para atrás. Y si uno está muy montado en la rueda, tiene que tirar también la bicicleta para atrás. Ese pedacito, en ese momento que van ahí subiendo, si el hombre se descolocó 4 o 5 posiciones, son valiosas en la etapa de ayer. O sea, eso es súper valioso. Por eso él dice, un compañero de Egan me hizo descontrolar. Dice, me hizo descontrolar, pero él nunca se llegó a caer ni a bajar el pie ni nada. No, pero sí. Salió del túnel atrás.
Claro, o sea, salió, y terminó cuarto, ¿eh?
Claro,
ayer en la tierra.
Nosotros dijimos, Remco viene mal, sí. Porque iba atrás.
No, y porque y Almeida lo buscaba desesperado, claro, y Almeida claro. La cara de Almeida era,
sí, no entendía.
Entiendo por qué Egan no está
tras,
Remco no está tras mío, no entiendo. Es raro, no es cara de diciendo, qué lástima, se me quedó mi líder. No, era cara diciendo, che, pero ¿qué pasó si venía tras mío? Pero como dice el profe, le cree un 10% usted, profe, a todo lo que dice Remco.
No, subió un poco.
Ah.
Subió un poco. Le subió 12. Al 25%. Sí. ¿Sabe bastante. Por qué?
¿Por qué?
Esas cosas que ignoró, como para vender el humo de que él estaba ahí solamente colaborador de Almeida, que él el plato era, ni siquiera me di cuenta de eso, que la bonificación, tampoco.
No, profe, pero mire, mire, profe, que por ejemplo pasó ayer con Egan.
Sí. O sea,
porque es nuestro, ¿no? Pero por ejemplo,
¿cómo así que no sabía que había ganado?
Exactamente, eso pasa, profe, pasa. Y él dice, mire que él dice,
No, pero para.
Está la prueba, él pasa, claro. Y le dicen, ganaste, ¿cómo es que gané? Sí, es que, y los pero otros de la escapada, no había Victor. Nadie.
Entonces, eso es distinto, yo en eso claro. Estoy con Egan.
No, Mario.
Estoy con Egan porque a mí me llamó la atención que no haya festejado en la meta. Mario, yo no entendía,
pasa,
qué raro, el pibe,
pasa
primera victoria.
Mucho más, que no llevan la cuenta de
pasa
cuánto
mucho más
pasaron.
De lo que uno,
bien,
de lo pero, que la gente cree, porque pero, muchas pero, veces uno, no vamos a hablar de disputar etapa, ni de bonificaciones, ni nada. Cuando solamente están los ataques, uno está adelante y a veces uno le pregunta a los compañeros de equipo, ¿tenemos alguno adelante? O sea, uno mismo estando allá adelante, uno no se da cuenta, porque uno mira para allá y uno no alcanza a ver si son o no son los de nosotros. Entonces, ¿cuántos hay escapados? Uno no sabe si van 4, van 5, van 20, y mientras llega la chismosa, que es la tabla con los números, o mientras le dicen a uno, pasan 30 segundos y se fue la escapada. O sea, pasa
mucho. Víctor, pero yo le quiero aclarar a Mario de las Mercedes.
Sí, soy yo.
¿Por qué le creo ahora el 25?
A ver.
Por ejemplo, hoy dijo, estoy totalmente sorprendido de mi rendimiento. Eso es honesto. Porque él no sabía qué iba a pasar después de estar 9 meses en hospitales, en centros de recuperación, en laboratorios, en masajes, en terapias. 9 meses.
Entre polémica también.
Exactamente. Entonces, yo siento, Mario, que el tipo ha ido cediendo y ya creo que está interpretando su liderazgo, que era lo que él no quería aceptar. Es que eso era lo que a mí me tenía desconcertado. ¿Cómo así? Que Remco Van der Poel, que llega como uno de los supercandidatos, así hubiese tenido los problemas que pasó, desconozca todo lo que se decía sobre él. No, es que yo tampoco leo. Yo no veo películas, yo no nada.
O sea, juega la Play nomás y bastante bien el Forme.
Bueno,
le voy a mandar mi usuario, Cachorro Sabatón, para que juguemos juntos al Forne porque estoy jugando bastante bien. Pero a lo que voy, y les voy a confesar algo, que no hay nadie. ¿Qué? ¿Ustedes vieron la cantidad de gente que hay? No, yo no lo puedo creer.
Casi 1.800 personas.
Ah, bueno, te lo dije. ¿Qué dice Batía? Bueno, se batió.
¿Se vendrá la bomba
¿Se vendrá la bomba de los 2000?
Bueno, les voy a confesar algo. Ayer, cuando atacó Egan Bernal, para que entiendan, a mí me sorprendió que no haya celebrado, y a mí me entró un cagazo, y perdón que acá lo puedo decir en la narración, porque yo dije, ¿será que no ganó el pibe este? ¿Será que no? Porque no, si habrán seguido, nosotros venimos desde antes de que arranque hasta el final, más de un día no nos ha mostrado la línea de meta, por ejemplo. Profe Víctor, no me dejan mentir. Cierto, no sé cierto. Qué pasa, bro, y de repente, ¿llegaron o no llegaron? Sí, claro. Bueno. Yo dije, no, ¿en qué momento pasaron al, no me acuerdo quién era, del AG2R
y Gugar?
Bowman y ponele Gougar, o no me acuerdo quién era. Digo, ¿en qué momento lo pasaron? Porque yo estaba ya a los gritos, emocionado con Egan, y te juro que me perdí. Yo decía, bueno, yo me la juego a morir a que gana Egan. Listo, ganó Egan. Y no mostraban a otro más, dije, listo, ganó Egan, ganó Egan, ganó Egan. Cuando Egan cruza la meta y no festeja, yo dije, la cagamos todos. O sea, no por mi culpa, porque no mostraron nunca a nadie que venía adelante, pero estos se morfaron a los ganadores. Se morfaron a...
No, pero Mario, una aclaración. En el momento en que ellos llegan a... Llega Egan a Gugar y, sí. y Bauman, el único que venía con él, el único era Ciccone. Fue el único. Cuando sí. llegan sobre ellos dos, Ciccone, ¡pum! Como que le dio algo. ¡Pri! Sí. Ahí quedó.
Yo, de hecho, yo pensé que era Aníbal y por, viste, Estrada sí, y se le veía el 1 nada más y era el 210 y algo. Yo dije, será el 1, será Aníbal. Pero a lo que voy, después veo el video y Egan cruza la meta así y le dicen, ganaste. Y él dice, ¿cómo que?
Sí, sí, el colaborador, el
sí, chaperón. Sí, ganaste. Gané, dice, y empieza a festejar, ¿en serio? Gané. Y preguntaba así. Me encantó.
Realmente aparte, primer triunfo de etapa de Egan, ¿no?
En, claro, en una gran victoria de etapa, en una grande...
Es algo sorprendente, ¿no? Porque siempre siempre
la pregunta te sorprende. Esta mañana, Mario, me olvidó, por ahí una señora, creo que habrá, que escribió que cuáles eran las grandes que él ha corrido. Bueno, él corrió dos tours.
Tres.
Uno en el que se retira y este es el primero, porque él no ha corrido la Vuelta a España. Entonces, tampoco. Para la aclaración, porque yo sé que me está siguiendo, pero se me olvidó. En tanto barullo que hay en esas metro finales, pues se me olvidó que Egan solamente corrió tres tours, en uno se retiró, en otro quedó 15, en el otro fue campeón, y ahora este Giro en el que está primero, pero él nunca corrió la Vuelta a España.
No. Bueno, tenemos 40 minutos de programa, nos quedan unos minutos de programa, así que espere que se queden todos, pueden utilizar el super chat para enviarnos sus preguntas y acá la vamos a estar leyendo. Nos vamos una pausa mínima de 30 segunditos y volvemos. Tengo una pregunta para ustedes. Yo sé que soy un soñador, sé que soy hincha de los nuestros, pero quiero que me respondan después de la pausa. ¿Estoy loco si no solo creo que Egan Bernal puede pelear el título, sino que puede haber un 1-2 o un 1-3? ¿Es muy loco pensar eso de para Latinoamérica? Dale, 30 segunditos, 30, nada más, quédense, dale.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia.
Bueno, señoras y señores, ahí a ver si mi director de cámara, el señor Nacho Gutiérrez, me dice que está mejor la luz. Le mando un abrazo grande a Nachito y a todos nuestros amigos que están siguiendo nuestro programa y que están pendientes del juego que tenemos interno, en el cual soy líder cómodo, sólido.
Por primera vez en la historia.
No, ya gané un Giro de Italia, así que pecadores, ustedes no. Bueno, señoras y señores, 1750 personas en este momento hay en YouTube. 30 personas tenemos en 40. Twitch también, 40 personas en Twitch, 1800 personas en total, una locura lo que tenemos en este día. Le pueden dar un buen like al que le gusta, el que no se haya suscrito se puede suscribir también, que Víctor Hugo prometió regalo. Profesor Víctor Hugo Peña y Emanuel Sábato,
yo les respondo.
Yo me ilusiono con Dani Martínez. ¿Es muy loco ilusionarse con Dani?
No es loco, ¿sabe por qué? Porque él tiene una ventaja. Si en las etapas de montaña llega con las diferencias que están en este momento en la contrarreloj, él es uno de los que puede hacer el mejor ejercicio de los latinoamericanos. Yo no quiero, ni mucho menos, puedes ponerme a soñar desde ya, porque es que faltan demasiadas
claro, falta
cosas.
Mucho.
Por, sí, exactamente. Y lo peor, porque es que lo peor es lo que está por venir. Lo que ha pasado ha sido difícil, pero lo que viene es más difícil. Entonces, Mario, yo me voy a pegar del concepto del toro de Urrao. Y él dice, mire, ese tipo siempre llegaba, llegaba a las grandes como mal. Alcanzado. Sí, alcanzado. Entonces, a medida que iba, primera semana mejorando, segunda semana mejorando, excepto pues cuando sufre un accidente el año pasado, y a pesar de eso, ganó una etapa en el Tour. Entonces, claro. Yo creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista, Mario, y no estás desfasado. Yo creo que él tiene opción de pelear más arriba con absoluta seguridad. Yo, con el respeto que le tengo a Víctor Hugo y el cariño y aprecio, yo creo que Walter va a desaparecer. Para mí, Walter va a desaparecer de ahí. Como Verbac también desaparece de ahí. No sé qué pueda pasar con los otros. Ahí es donde viene la pelea, Mario, porque es que...
Formolo también, Carti, profe.
Formolo anda bien, Chicone anda muy bien. Cuidado, que esos son corredores
para
que
mí,
tienen experiencia.
Chicone... Bueno, pero espera, vamos por parte. Vamos porque ahora les quiero preguntar. Víctor Hugo Peña y Emanuel Sabato, ¿es muy loco pensar que Dani Martínez pueda pelear el podio del Giro de Italia?
No, Mario, no. Yo creo que no es loco. Es decir, la capacidad la tiene. Ya ganó un Dauphiné. O sea, ya ganó una etapa en el Tour. O sea, el hombre tiene con qué. Hay un solo inconveniente, y es que a Ineos le interesa ganar el Giro con Egan. Claro. Ganar el Giro. Bueno. Así, el hombre estando bien, no hay ningún inconveniente, porque si él es el último hombre de Egan en la montaña,
claro,
llegará con Egan, ¿no? Entonces, claro, llegará con Egan y luego estará ahí, la crono va bien para él, no pasa nada. El problema es que en algún momento esas etapas de montaña llegue a fallar los otros hombres y le toque solo a Dani Martínez ponerse el overol. Ahí, que eso no lo podemos saber, fallan algunos de los otros, pensando en que Dani esté muy bien.
No, y pensando, Víctor,
le toque a Dani cargarse a Egan,
un tipo clave como Sivakov,
el penúltimo puerto, y el último puerto que será capaz de hacerlo, y cuando comiencen los ataques, pues ahí Dani no va a poder estar, y ahí en un solo día Dani se puede bajar de esa posibilidad, pero no me parece muy loco, o sea, toda la capacidad la tiene. Ojalá, de verdad, ojalá por Dani el equipo Ineos funcione también, soñando a lo loco, como tú dices, funcione también, que siempre el último hombre sea Dani, que él tiene toda la calidad para hacerlo. Y si es así, anótele ahí el 1-3, o por qué no el 1-2. Eso no, estando ahí, yo creo que no es nada loco pensarlo.
Qué bárbaro.
Pero
qué
sí loco, que considero, adhiriéndome a lo de Víctor, considero que es muy sacrificable también Dani Martínez, ¿no? En ese sentido, lo mismo que dice Víctor. O sea, si se complica un poco la cosa, o bien Dani, pero hay que ganar con Egan.
O
ganar con Dani, ¿no? Si el propio Egan no está bien, ganar con Dani.
Él sabe a qué fue, como Volano sabe qué está haciendo para Gaviria, Richese sabe, eso está perfectamente.
Ahora, otra cosa con la que nosotros pues no contamos es con la ambición con la que está corriendo Dani. Si, por ejemplo, la ambición de Dani es hacerlo también, entregarse por Egan, que normalmente o muchas veces los gregarios lo que hacen es hacen su trabajo a tope, alzan el pie y chao, se olvidan
y se entregan.
No les importa llegar quinto, décimo, no importa, no, ya hice mi trabajo. Es
o,
por ejemplo, Egan,
o que corras como Geraint Thomas en el Tour 2019,
por
¿no?
Por ejemplo, sí, pero eso ya son maneras de correr de cada equipo, ¿no? De repente el director, después de que Dani haga el trabajo, le diga, hermano, aguante, siga aguantando, vuelva, no sé. Pero eso depende mucho
Víctor,
cada director cómo
te
lo maneja.
Tengo la pregunta técnica.
A ver.
¿Ha evolucionado el Ineos hasta el punto de convertirse en un dominador? Porque en este momento domina todo. Mira, tiene general con Egan. Tiene en la clasificación de puntos, bueno, ahí están un poquito lejos. En la montaña tiene a Egan de segundo. En los jóvenes gana Egan. Por equipos gana Ineos. Víctor, ¿ha cambiado, ha evolucionado el equipo en el aspecto táctico como para verlo tan sólido en esta carrera?
No, yo profe, lo que creo es que el equipo
compañero, si toda la vida corrió igual el Ineos.
No,
Mario, no, pero yo le entiendo al profe siguiente. El año pasado, el Ineos,
es más agresivo ahora.
El Ineos no era ni la sombra de lo que fue hasta la victoria de Egan en el Tour. De Egan para atrás, el Sky y el Ineos.
Sí, pero ahí ganaban era por demolición.
Eso era intratable. El año pasado el Ineos un poquito fue un equipo fuerte, normal, común y corriente de los fuertes. Pero yo creo que este año el Ineos se reformó de una manera diferente. Corren diferente, pero están mostrando esa fortaleza de uno de los mejores equipos del mundo.
Perdón, compañeros. El año pasado fue mal año para el Ineos.
Y ganaron el Giro.
A ver. Sí, no, ganaron el Giro de Italia. Sí, segundo en la Vuelta de España, que si no hubiese sido por su equipo, profe, lo ganaban también, sí, ganaban la Vuelta. Sí,
sí, Mario,
si
no, pero yo no creo que tú seas de las personas que dicen, por ejemplo, jugaron mal, pero ganaron. No importa. Ganamos.
¿Cómo? ¿Pero qué importa?
No. Por ejemplo, ¿eh? Sí, al final,
pero importa ganar. ¿O no?
Obvio, Mario. Obvio. Al final no importa ganar. Importa ganar, sí, eso lo sé, claro.
Ganar es lo básico, sí.
Sí, pero si tú comparas el equipo Ineos del año pasado con el Ineos y Sky del pasado, no me vas a decir que eran el mismo equipo. O sea, es decir, cuando uno veía a Rich Porg, Geraint Thomas, ¿cómo se llama? Wout Poels.
Toda esa gente veíamos, que era... Perdón, Víctor. Era solo el Tour que ganaban.
Bueno, no importa. Pero solo ese equipo...
Solo con Froome.
Pero los demolía.
El Tour lo que queda en el recuerdo de la gente.
En esa estoy con Mario. Mirá que cuesta que esté con Mario, pero... En esa estoy con Mario.
El animal era Froome.
El Tour es lo que cuenta, es decir, el equipo como se ve en el Tour es el que queda en el recuerdo, ese tren adelante que, señor, perdón, ¿puedo parar un momento que voy a ir al baño? Sí, tranquilo, vaya, pare, que controlaban todo. El año pasado, Tao ganó el Giro, andaba muy bien y tal, pero no se le veía un bloque acompañándolo como se ve el bloque ahorita para Egan.
Claro.
Que realmente ahorita y se les bajó uno. ¿No?
¿Vos lo ves tan sólido el equipo, Víctor?
Sí, yo lo veo
tan sólido, profe.
Muy sólido.
Puquio también.
Llega.
Súper sólido.
El otro día no llegó a la montaña, Emma. El único día de montaña no llegó.
Sacrificable
Astroviejo
con gana para ir.
Astroviejo es un monstruo. 4 kilómetros pintado tiró.
Yo me puse a mirar el video de Castroviejo antes de que pasara la rueda pinchada. Hubo una curva que él abrió las piernas y miró para abajo. Yo, tan raro, no sé qué le pasaría, se le metió el cambio, lo que haya sido. Me puse a mirar el video, ¿no? Para atrás. Ahí ya estaba pinchado, el hombre ya sintió que venía pinchado y siguió pinchado, lo que tú dices, 4 kilómetros, no sé cuánto, tirando, que no pasa nada. Uno pinchado puede pedalear desde que la rueda no le toque, el ring no le toque el piso, usted puede seguir pedaleando, lo único es que tiene que tener cuidado en las curvas. Pero ese hombre, ver a Castroviejo, o sea, es una auténtica calidad.
No, es una estructura la que tiene.
No, y que aparte bueno, mientras hay 1.900 personas ya, a lo que voy es, Castroviejo es de todos los terrenos, ¿no? Porque te cierra un corte en el llano al ser un gran contrarrelojista. Sube, no sé si como los mejores, pero sube muy, pero muy bien.
Yo lo quiero ver en el Son Colán, muchachos. Porque bueno, hasta acá todo muy lindo, hemos visto un lindo Giro de Italia, pero el Son Colán es el Son Colán, y para mí en el Son Colán, el único que puede llegar a acompañar a Egan Bernal se llama Dani Martínez. Y yo quiero ver,
pero a ver,
Heplum, Jules Jensen, Kangert, Nieve, Scottson, para Yates, ¿no? Que para mí es el de los mejores escaladores del mundo. Si en el Son Colán estos que les acabo de nombrar aprietan el paso,
no.
Hay que ver quién ayuda a Egan.
Es que hay que ver. Por eso cuando preguntaste ahora te dije, esto no está entre dos. Hay muchas alternativas jugar y se tienen que jugar y se van a jugar. Yo no creo que Jay se vaya a quedar ahí.
Vea, pues, vegetando, ahorita lo que pasó, profe, se lo voy a decir en un término muy coloquial. La masa quedó apenas para las arepas, o sea, apenas se acaba de hacer la masa y la otra semana comienzan a
sacar la masa, hay que dejarla descansar, la masa de las arepas, hay que dejarla descansar también.
No.
Ah, directo, la mandas.
No, eso hay que calentarla y amasarla, que quede bien, si no las arepas se desarman.
Claro. Bueno,
pero volviendo a eso, Mario, sí. Vos decís en el Son Colán. Yo creo que el Son Colán es este tipo de puertos que es uno contra uno, contra uno, contra uno. O sea, ahí es donde vos decís, se saca el banquito y casi desde, no te diría de inicio, no, de puerto.
¿Tenés la placa del Soncolán? ¿Lo podemos, sí, claro, mostrar? ¿Qué les cuento? Primero, ya vimos la del Esterrato, la vimos tempranito, el miércoles. El jueves es una etapa con un puerto de tercera 9. El viernes es la última posibilidad para los velocistas. ¿Esto cuándo es, Emma? Esto es el jueves.
Esta es la etapa 12.
El jueves. El viernes es la última oportunidad para los velocistas.
Penúltima.
Ah, ¿tiene una más, profe, usted? ¿La 18 para usted? Bueno, vamos a ver.
15 también puede ser.
¿Sí? Bueno, un cuarto de 17. ¿Le dará la oportunidad a Molano de sprintar? Bueno, acá. ¿Y tenés la placa únicamente, si no, buscala en el, para compartirlo de mí? Ahí está, miren esto. Miren esto. Nos corremos un poquito para que la podamos ver juntos. Miren esto. Esto es el sábado.
Sábado.
Esta es la etapa del sábado. Cuarta, segunda y final en esta enfermedad de 14 kilómetros al 8%. Pero, Dios mío, los últimos 3 kilómetros son al 13%. Y miren, no, esta rampa acá arriba.
Es larga aparte, Mario.
27% de desnivel a un kilómetro de meta. Esto es una locura. Y acá, cualquiera que venga lejos, ojo, porque acá se recupera minuto, 2 minutos, 3 minutos, o se pierden 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y, profe, ¿a cuánto va a llegar el grupeto? Víctor, ¿a cuánto va a llegar el grupeto? ¿A una hora?
Imagínate,
por lo menos
40, al menos. Esperen que no llegue fuera de tiempo, ¿no?
Fuera de tiempo.
Pero lo que voy, Mario, volviendo a esto, ¿no? Pasa algo que Víctor siempre nos marca que en el Soncolán, ¿no? Que es muy peligroso, entre comillas, para algunos, ¿no? Es un puerto tendido de 8.3 hasta faltando 5 kilómetros. Sí, ese breve descanso de un kilómetro, descanso entre comillas, sí, puede ser al 5%, ¿no? Sí. Pero Víctor siempre nos dice que eso es lo que arruina psicológicamente a muchos escaladores en este momento, porque después te viene esa pared de promedio de 13, que si vos te confiaste en ese descanso, como dice Víctor, te arruina, o sea, no llegás y sentís, sí, que no llegás, pero, más, pero, arriba.
Emma, lo que pasa es que para este sácala, tipo de carreras, usted lo sabe, Emma, lo sabe Víctor Hugo más que cualquiera, y Mario, aquí hay que hacer mucha estrategia, y aquí va a haber muchos puentes. Entonces, en ese tipo de etapas va a haber puentes y puentes y puentes, y de ti te lanzan uno, te lanzan dos, te lanzan tres. ¿Para qué? Para buscar esas alternativas, me parece a mí. Entonces yo creo que le rindo disculpas a la gente porque se me está moviendo esto aquí.
No pasa nada, pero
una situación improvisada. Pero bueno, entonces Mario y Emma, lo que venga en esas etapas va a tener mucho de estrategia y después definición mano a mano, como decía Manuel. Entonces yo creo que hay mucho corredor todavía por mostrarse, mucho corredor por mostrarse, que hasta ahora, insisto, han ido ahí calladito, por ejemplo, Nibali está ahí cerca,
sí,
está cerca, con todas las dificultades que está arrastrando, porque él dice, se volvió a caer, entonces dice, no, ustedes no saben la dificultad que tuve para levantarme. ¿Por qué? Porque él viene de una operación en una muñeca. O sea, son dificultades que están arrastrando muchos ciclistas, pero ahí están, muy cerca.
Bernal, 14 segundos Renko, a 22 Blasov, a 37 Chicone, a 44 el sobrino de Víctor Attila Walter, a 45 Hugh Carty. Sí, Emma, hay superchat, ¿no?
No, y déjame hacer algo, Mario, antes.
Ahí, sí.
Más de 2.000 personas, sí.
¡Más de 2.000 personas! ¡Enfermos! ¡Locos! ¿Qué hacen ahí del otro lado? ¿Están locos? ¡Me encanta! ¡Qué lindo! 18 horas hablamos hoy de ciclismo y están acá más de 2.000 personas compartiendo con nosotros, hablando del deporte más lindo del mundo.
Y de muchas partes. Mira.
Sí. A ver,
Kentucky.
Ojo, porque esa arepa lleva... A ver, ¿qué decía el superchat? Ojo, porque esa arepa
y se llama Evenepoel.
Epa, Camilio. A ver, quiero que rompan el chat escribiendo solamente de la ciudad en la que están. Solamente en la ciudad en la que están. Y ya les tengo una pregunta, compañeros, rapidita. ¿Le darán una chance a Molano? Vamos a ver, primero los quiero leer. Houston, Texas, Carlos Henao. Mirá vos, 2.000 personas, qué maravilla. Ubaté, Cundinamarca, Asunción, Edmonton, Canadá, Víctor.
Mar del Plata.
Costa Rica, Luis Córdoba, Mar del Plata, Puerto Rico. Toma tu like, dice, bueno, muchas gracias. Desde Minneapolis, Yopal, Chile, Lima, Neiva, Huila, Puerto Viejo, Guatemala. Uy, empezó a correr
esto. No, lo acá sale.
Bogotá, Medellín, Duitama, La Plata, Huila, Buenos Aires, Nueva York.
Mérida.
Es impresionante. Están locos, enfermos. Bueno. Enfermos, me encanta que estén ahí del otro lado. Qué lindo que nos estén acompañando. Mirá en el Twitch también, Bécar, Medellín, Capital Federal, Bahía Blanca, La Serena. Bueno, gracias a todos por estar acompañándonos. Mirá lo que es ese chat. Parece como si estuviese jugando con un M4 en el Fortnite y empezás. Es una maravilla esto, qué lindo. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro leñero que estamos felices de hacer. ¿Le dan una chance a Molano o seguimos probando con Gaviria?
No, van a intentarlo porque ya lo ha reconocido. Hoy, por ejemplo, Gaviria dijo, hoy corrimos muy bien, tuvimos la mala suerte de perder a Maxi, pero Molano lo hizo maravilloso, yo fui el que fallé. Me parece que es un reato ahí de honestidad de parte de Fernando, decir que no. Pero Mario, hoy si le dan la oportunidad a Molano, no le gana tampoco a Sagan. Sagan estaba muy afilado y el equipo hizo un trabajo hoy brillante, brillante, demoledor. Entonces yo creo que había sido muy difícil.
Profe, perdóneme.
Algo que deja en claro esto de hoy, perdón Mario que te interrumpo, es que claramente Gaviria bien no está.
No,
o sea, bien del todo no está. Porque el Gaviria bien a le Sagan gana, hoy, pero lo pasa, pero parado, profe. Porque
sí, más, sé, pasa como
más partiendo de la rueda. Claro, no, más partiendo de la rueda de él, ¿no? Como ganó Merlier el primer día, así, o sea, ese no, tipo de sprinter, a ese nivel es.
Pero está volviendo, es decir.
De a poquito va en la progresión.
Perdón, Fernando, hace mucho tiempo no es el Fernando que conocimos, pero creo que está volviendo. O sea, lo que vimos hoy, volver a estar ahí en un sprint del Giro de Italia, así. Va llegando.
Y Víctor, señalemos que lo que le pasó hace dos días es un infortunio. Por la ansiedad que él lleva, él está muy presionado. Él mismo se ha metido la presión. Claro. Ese resbalón, pues bueno, cualquiera. Y fíjese usted que en la misma curva, después casi se caen dos, tres o cuatro que iban en un grupo, porque era una curva, la verdad, parece que tenía mucha arenilla o algo así, y ahí se resbaló. Pero yo creo que están en buen camino, se equivocaron una vez, lo reconoció Molano. Se equivocaron la segunda vez, no armaron bien el tren. Hoy todo iba a perfección, todo iba a perfección. Ayudó Ulisi, ayudaron los que pudieron porque no estaba Maxi y lamentablemente pues Fernando no tuvo el golpe ese último aliento del golpe.
Pero es que habla, profe, voy a disentir yo con usted porque yo creo que el UAE viene trabajando muy bien los sprints y lo único que falta es el remate. No, o sea, al menos lo que vimos.
¿Cómo trabaja bien un sprint y refallan el remate, Manuel?
Hoy faltó Maxi.
El equipo. Claro, hoy fue el fallo que faltó Maxi.
No. El día del
cierre. Estoy con el profe. Estoy con el profe. Hasta ahora no han hecho un sprint bien el UAE. Uno.
El otro día
de
hoy. Hoy sí.
Perdón. El día que Gaviria parte lejos, el UAE venía muy bien formado.
Pero está mal.
El rompe
está mal,
pero mal.
Es que lo rompe. Pero no es todo el
pero
equipo.
Pero tenía que haber atacado Molano como hizo hoy, ¿no, Fernando?
No.
Profe, a mí me enseñaron, mi tío Carlos, que sprintaba más o menos, me dijo, el sprint es muy sencillo. Hay un lanzador, te deja de cabeza 150 metros y vos la mantenés la velocidad y ganás. Punto. No es muy difícil. Hasta ahora yo no lo vi nunca en el lugar de eso.
No, este año no.
Ni una vez hicieron el tren para dejarlo a Fernando de cabeza, como corresponde, no con un ataque a 600 metros, sino a 150 metros. No pasó nunca.
Pero ese día venía bien.
Se quedó a la rueda y no pudo pasarlo. En la otra, él arranca con anticipación porque quiere sorprender, porque si no les gano cerca, voy a ver si les gano de lejos. Y tampoco pudo.
Pero hoy,
entonces,
hoy
ahí se cambió el esquema. Él lo cambió.
No cuando lo cambió parte Sagan, profe, hoy, Gaviria se abrió para intentar pasarlo y tuvo que volver a rueda porque se quedaba.
No, lo que pasa es que
hay un movimiento segundo lugar de Sagan. También.
Hay un movimiento de Sagan que le hace cambiar el ritmo. Eso se vio perfectamente, Emanuel.
No, pero no, bueno, no, pero, esa no es pero sacando eso, profe. No, no ataca es Saga.
Por eso le digo,
no, Gaviria va a Rueda y cuando se abre, que no, se siente confiado a Rueda, trata de salir de Rueda.
Por la izquierda.
Tiene que volver a la Rueda de una.
Claro, porque
no puede. No
eso
puede
pasa que cuando uno va para un sprint de esos, uno llega y asoma al morro, le entra el aire, le toca volverse a entrar porque el viento lo devuelve.
Claro, claro. Y no sé si llegaba a segunda, ¿entendés? Eso voy, o sea. Porque no, con el aire, no sé si llegaba hasta ahí.
Igual, Gaviria segundo. Más preocupante es, por ejemplo, no sé, bueno, el resto, ¿no? Hoy le dieron la oportunidad a Chimolay de vuelta, ni cerca, porque ni cerca, no es que Gaviria llegó ahí, pero ni Chimolay ni cerca. Oldani, que al no estar Iguan, tiene la oportunidad de su carrera y no la pudo aprovechar. Bermej no está. Merlier dijo, es mi día, le pegó, no sé si vieron la llegada, le pega al manillar Bermej como diciendo, qué bronca. Viviani entró noveno. Viviani entró noveno, que creo que también debe estar igual de preocupado que Fernando. En
Pascualón
fin.
No apareció. Mejor creo dicho, que, vea, digámoslo sí. claro. Digámoslo en plata limpia y clara. Si Caleb Iwan siguiera, hoy hubiera ganado muerto en la risa. Muerto en la risa.
Bueno, sí, tenía que haber pasado el puerto, profe.
Tenía, sí, pero lo pasa
bueno, puede ser. ¿No? Bueno, por eso le digo.
Pero a lo que,
si pasaba,
a lo que...
si llegaba ahí.
Pero así como tenemos la excusa de Gaviria, ¿no? Que mucha gente lo leo ahí en el chat, ¿no? El tema del COVID-19, Mario, lo que decide Viviani también. Sí. El tipo pasó una operación de corazón.
Sí.
Es cierto.
Cual, le tuvieron que poner en la clavícula un no, controlcito remoto para el corazón, o sea,
tal no, cual. No, 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 tal cual. Bueno, última pregunta, compañeros, y a todos los que están en el chat que los quiero leer. El próximo martes va a haber nuevo descanso, el próximo lunes va a terminar la segunda semana. Vamos a estar aquí, obviamente, el lunes que viene a la noche. Queremos batir este récord de 2.000 espectadores que hemos tenido hoy de pico, así que es una felicidad muy grande.
Eso el lunes, mira, Mario.
Esta es la etapa reina del Giro de Italia y va a ser justamente el lunes que viene cuando nos volvamos a encontrar aquí por la noche, después en de haber pasado la Cima Coppi, Fedaia y el paso Giau, pero arrancaremos subiendo la Crocetta y son 212 kilómetros eternos. Nosotros vamos a arrancar a las 3 de la mañana de Colombia la transmisión. Saca esto.
Te doy el desnivel.
Saca esto,
Mario.
Que quiero decirles algo al profe y a Víctor que no saben.
5.710 metros de desnivel. 5.710 metros de desnivel.
Bueno, para mí la etapa reina es otra, ¿eh? Pero bueno, no importa.
Profe, míreme. Míreme.
Señor, ahí lo miro.
Víctor, mírame. 3 de la mañana de Colombia. Vamos a arrancar el lunes que viene. 5 de la mañana Argentina en vivo, así que a las 2 por favor se me conectan que quiero hacer chequeo de audio para que
seguimos jugando al Fortnite.
Yo no voy a dormir ese la noche anterior, no voy a dormir.
Yo también voy a pegar de largo. No, me pongo a leer.
Mete Sindor, profe.
Me pongo a leer.
¿En serio?
Oiga,
están locos, son 9 horas.
Oiga, mete una Sindor el profe.
Me pongo a leer a Benedetti y a escuchar a Serrat. Me pongo a escuchar tanguitos ahí. De esos...
Se duerme, no, profe, no, no, no. No, 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 no a dormir un par. No, por favor, no, profe, son 9 horas de transmisión. Bueno, a lo que voy. Y la pregunta final. Para soñar con el título de Egan Bernal, no a la crono del 30 de mayo. No a la crono del 30 de mayo. Pero el lunes que viene acá, después de esa etapa reina y después... del Soncolán, que lo vamos a tener toda esta semana.
De una vez le digo con los dedos, ¿cuánto le tiene que tener? Vea. Due. Tiene que tener.
¿Dos minutos a quién? ¿A Remco?
A Remco.
Igual Due. Para mí, Mario, volvemos a lo mismo. La etapa reina, para mí, es el sábado anterior que termine.
Que ¿el termine sábado previo a la crono?
Y porque Cortina de Ampezzo incluso termina para abajo, o sea, es diferente. Pero bueno, terminando para arriba.
Bueno, pero eso lo vamos a charlar la semana que viene. Yo lo que digo es, el lunes que viene acá, yo pienso, a ver, me apuro, profe, para mí a la crono final, llega con 1 minuto y medio y yo me animo a pelearle el título a Remco. Con 1 minuto y medio a la crono, por eso digo, por ahí, si el lunes que viene Egan sigue siendo líder, y tiene más de 1 minuto, yo ya voy a estar recontra ilusionado. Víctor Hugo Peña, ¿usted?
Es que el problema, Mario, es que así tenga 3 minutos, Egan, por delante de Remco, siempre va a tener ese nerviosismo que el hombre lo tiene ahí. Sí, que no puede pinchar, que no le puede pasar. O sea, es decir, siempre está el nervio, ¿no? Pero bueno, pero para que Egan esté tranquilo, 3 minutos. Para que esté tranquilo y todos podamos decir,
Bueno, sí, obvio. Ganamos el Giro. 17 minutos para el lunes que viene. Yo digo cosas que puedan pasar.
Mario, pero es que es lógico. 2 minutos, 3 minutos son lógicos.
Si uno vive, no, profe, no es lógico. No es lógico. Porque si Yates anda fuerte, hoy Egan le lleva 50. Mario, no, pero Egan le lleva 56 segundos a Yates. Usted me está diciendo que le va a meter 2 minutos a Yates.
Pero es que, entonces, tú te olvidas cómo hace la pregunta.
No, no, yo dije.
¿Cuánto debería tener el fin del próximo, antes del próximo descanso?
El lunes que viene, Egan. No dije sobre quién. Yo dije, pensando el lunes que viene, ¿cuánto estamos chocho? Yo digo, si está líder y con 1 minuto sobre su principal perseguidor, pero ahora lo firmo acá. Srak, lo firmo, miren. Srak, lo acabo de firmar.
Bueno, ¿está bien? No, está bien, está muy bien. Yo creo que el próximo lunes estamos hablando de Renko segundo.
¡Apa!
Creo.
Yo no.
Creo.
¿Ah, no? Yo creo que en Soncolán, que después lo puede recuperar Renko su posición, pero yo creo que Soncolán va a poner en su lugar a los no escaladores puros, ¿no?
Coincido.
O sea, puede... Volvemos a lo mismo. Puede después en la crono posicionarse de vuelta en el podio o ganar incluso el Giro, pero el Soncolán
es... Espera, se los hago rápido y ustedes me van a tener que decir sí o no. Nada más, para cerrar. Egan Bernal, ¿va a estar en el top peleando el top 5 el lunes que viene?
Claro.
¿Profe? Sí, coincidimos. Renko y Benempool, ¿ustedes tres creen que va a estar dentro del top 5 el lunes que viene?
Totalmente seguro.
No.
Emanuel no, Víctor Hugo.
Porque hablando del top 5, hoy son 40 segundos, ¿no?
Es que no. Bueno, voy a decir que sí. Pero...
No, pero no lo haya presionado, Víctor. Dígalo con convencimiento que usted es un hombre analítico.
¿Sabe qué pasa? Mira, yo tengo. No puedo pensar diferente porque yo tengo un recuerdo. Víctor,
antes que sigas, ¿vos subiste el Soncolán en carrera?
No,
todavía no se subía, ¿no?
Sí se subía, pero no. En el Giro que yo corrí subimos fue el Coronenplast. Pero bueno, lo que yo quiero decir, Mario, es que, por ejemplo, yo tengo un recuerdo, que eso no es decir, no se me olvida nunca, del Giro del 2006 que yo corrí, que iba ahí con el sexto, el séptimo, día de descanso, etapa de cronómetro, y al día siguiente etapa de montaña. Yo estaba bien. Es decir, cuando comenzaba la montaña quedábamos 8, yo quedaba con los 8 de adelante, sin ningún problema, sin tener que sufrir tanto, simplemente quedaba ahí, tenía que defenderme y aguantar, dosificarme y aguantar. Y ese día empezamos a subir un puerto de tercera y yo me quedé. O sea, me quedé como solo, me quedé, y no entendía por qué. Pero si yo ayer subí con ellos, ¿sabes qué me salvó? Terminó el puerto, yo pasé como perdiendo 1 minuto, iban 40 corredores por delante, que eran muchos corredores, empezamos a bajar una bajada súper técnica, se cayó, creo que Manuel Ezela, se cayó, era muy angosto, pararon los carros, paró el grupo, y yo llegué, me salvé, eso pasa una vez en la vida.
Claro.
Pero entonces, no sé cómo vaya a pasar esa semana a Remco, a ellos, que es lo que hemos visto, se queda Yates, se queda Pinot, desaparecen.
Y lo que decís siempre también, Víctor, lo difícil del propio día de descanso, que uno dice, oh, llega el día de descanso, a algunos les pega para el lado malo, ¿no?
Les pega mal. Entonces, Benempo, el profe sí, Emanuel no, Víctor Hugo, duda.
Duda.
Chicone,
¿y vos, Mario?
Chicone está muy bien. Ahora, él tiene otra labor dentro del equipo. Por ahora lo están respetando.
Se lo digo así cortito, el top 5... El lunes que viene acá va a ser Bernal, Blasov, Carty, Yates y Evenepoel, ahí arañando el quinto lugar. Ahí arañándolo.
Y no pusiste a Blasov.
¿Te hago una pregunta? ¿Te hago una pregunta?
Te dije Blasov, Carty, Yates y arañando.
Tú has preguntado toda la noche, ahora te voy a preguntar yo dentro de un tema de análisis. Almeida está a 4:40.
Sí.
Hindley está 4:50 y algo, casi 5 minutos.
4:40 también sigue.
Bueno, 4:40. Yo creo que esos dos corredores, por las características que tienen, por la condición, porque lo de Almeida fue un día malo y bueno, y perdió el tiempo que en este momento lo tiene muy atrás. Y lo mismo el caso de Hindley. Yo no sé por qué, pero me da la impresión que ellos dos y Bennett de pronto pueden tener un segundo aire y aparecer mucho más arriba en la clasificación general. Entonces yo creo que miremos esa perspectiva que se puede dar, ¿no? Se puede dar.
¿Ustedes se acuerdan?
Yo no. Yo creo que Soler, el único que fue...
Soler, que no hemos dicho una palabra de Soler. Soler está ahí.
Ay, también perdón, es... le tocan a su equipo. Le tocan a su equipo, al señor.
Pero ¿qué hacemos?
Que no lo vayan a ayudar a Remco, ¿no? Que no lo ayuden a Remco si está luchando contra Bernal. Por favor, profe.
¿Cuánto fue el último giro que ganó Vincenzo Nibali?
El último giro de Nibali,
el último, 2016.
2016, sí. 16.
Ok. Bueno. Estaba líder Esteban Chávez.
Sí, claro. A 4 minutos. El último día.
Normalmente Chávez ganaba el giro. O sea, ganaba el giro. No, bueno, no lo ganaba Nibali. Uno pensábamos que lo ganaba otro.
Pensábamos que lo ganaba Kruijswijk.
Exactamente.
Se cae Kruijswijk.
Y se cambió Nibali. Se cambió todo. Una etapa se acercó. Otra etapa ganó. O sea, en esas últimas semanas, con esa dureza, un tipo de resistencia, de coraje, de experiencia, de fortaleza mental, que es la tercera semana. Es decir, las carreras de 3 semanas son iguales, un poquito guardando las distancias, a una maratón y a un Ironman completo. Son carreras que se convierten en para tipos de experiencia, de madurez física, de que ya no hay un momento en el que ya no importa si mueves 500 vatios o 600 y tienes 780 de VO2, no. Fortaleza mental, o sea, yo llego, yo no pierdo acá, yo llego. Mira lo que le pasó a Chávez esa vez, pedaleaba con el pelo, con las pestañas, con los gritos de todo Colombia, y el otro se le fue, y se perdió el giro. O sea, eso es lo que tienen las últimas semanas de las carreras de 3 semanas. Las últimas etapas, quiero decir.
Acuérdense la de Froome, la que hizo
Froome. La de Froome, 2018. Claro, 2018.
Una cabalgata, fueron 60, 70 kilómetros el tipo, dele, y todo el mundo persiguiendo.
Sí, pero ¿sabe qué, cuál es la diferencia que yo veo? Que en aquel entonces, al que había que batir era a uno, ¿no? Un Froome o Dumoulin, que estaban a más de 3 minutos, era solo Yates que les tenía ventaja. Acá, a Soler, a Aníbal y a Foss, a Hindley, a Almeida... Hay 5 o 6 corredores que hay que bajarlos. Para mí es muy difícil bajarlo a Egan, bajarlo a Blasov. Mirá que Blasov es un pibito, pero ya ha demostrado que puede estar ahí. No, bajarlo a Carty, bajarlo a Yates. Son corredores que ya saben correr grandes vueltas, ya saben dosificar. Obviamente pueden tener un mal día. A Egan le puede doler la espalda mañana y nos quedamos sin Egan. Y tendremos que luchar por Dani Martínez. Y puede pasar, Y ahí aparecerán los centenares o hasta miles de haters, ¿no? Porque una cosa es el crítico, que está perfecto que lo haya el crítico, como nosotros, no me gustó la estrategia de Lineos,
claro.
No estoy de acuerdo cómo hicieron el tren del UAE, pero no decimos, mira este fracasado de Gaviria que no gana una sola etapa, andaba muerto, retírate, Gaviria, nunca jamás diríamos algo así.
Mario,
nunca,
no, pero
creo que ni de Egan, que le dolió la espalda, y este Egan nunca más va a ganar una carrera, como dice la gente.
Mario, yo creo que es más o menos un poco como el 95 o 99% de todos los leñeros que están con nosotros en el chat.
Sí.
Yo los leo y cada uno hace un análisis, me parece que sí, me parece que no, creo que sí, creo que no. Profe, usted está equivocado. Análisis, pero me gusta ver que acá muy poquito se ve el que dice, ese nunca va a ganar, ya está terminado, no sirve sino para esto. No.
Tal cual.
Y creo que ese es... Eso es la diferencia.
Los hay, Víctor, mira, sí pispié y ya vi 4-5.
Por eso.
Y ahora deja hasta que lo enganche.
El 2-3% de esa cantidad nuestra.
Compañeros, una preguntita rápida. De los 12 retiros que ha habido, ¿cuál es el que ustedes más lamentan?
El de Landa, profe. El de Landa, de acá a la China. Bueno, Landa era un animador tremendo de esta carrera.
Hoy la gente de Bahrein pues está contenta en el sentido de que ganaron su etapa, han tenido protagonismo, salvó la vida a Mohoric, porque la salvó.
La salvó.
Hay que decirlo, salvó la vida.
Literalmente.
Bueno, hoy está fuera pues de peligro, gracias a Dios. Entonces le
profe,
quiero decir
perdón.
Algo. Sí.
Antes de que usted siga, es que le quiero aquí decir al señor Jaime Sarmiento que dice que yo no confío en Egan porque, o sea, dice que que por eso yo no confío en Egan, que porque yo ya sé cómo son las tres semanas. No, por el contrario. Egan es un hombre de tres semanas. Lo ha demostrado.
Sí.
Yo no es que no confíe. Yo quiero no hablar de Egan por el problema suyo de la espalda. Como es, él claro. Ahora ya no va a decir me duele la espalda. Él ahora ya empieza una lucha psicológica también. Y él empieza a ilusionarse con el Giro. Claro. Y yo creo que él es el primero que dice, ojalá no me vaya a doler esto, porque no voy a entregar un Giro por un dolor de espalda, ¿no? Por eso yo mira, quisiera como tratar de no pensar en que Egan no le duele nada y vamos a cobrar por Ventanilla.
Confiemos que sí. Oiga, es que Tosato dijo que lamentaban la ausencia de Sivakov, que era una baja que lógicamente se puede sentir no tanto hasta hoy, sino a partir del miércoles. Claro. Entonces, fíjense que ahí hay un hombre clave que se fue, como Landa, que se fue, como Pozzo Vivo.
Pozzo Vivo, qué lástima, Pozzo Vivo.
Se han ido, lo de Iwan, que también hay que lamentarlo, claro. Entonces, se han ido corredores importantes, Mario.
Pero, 12, ¿no? Pero voy, y mientras acá Fernando Correa en el superchat nos pregunta si le alcanza Almeida para ayudar a Renko en Soncolán. Yo creo que no. Yo creo que Almeida va a sufrir mucho el Soncolán. Mucho. Ya lo ha sufrido el año pasado. Los puertos muy, muy duros todavía. Que yo también creo que Damiano Caruso lo va a sufrir. Que su pupilo Giulio Ciccone, profe, su nuevo sobrino, lo va a sufrir el Soncolán. Attila Walter no entra a los 20. Después del Soncolán no queda a los 20. Ahí.
¿Qué tal el otro? El fenómeno.
Pero no es el único, profe.
Espere, profe.
El fenómeno.
Profe. Usted Champuzán, va a hablar de Champuzán.
Champuzán.
Póngase de pie. Tengo una, pecador.
Llevo dos noches sin dormir pensando en que Champuzán puede ser el novato de este Giro de Italia.
Pero me falló, profe. Ya. Una vez que le tomo cariño a un chico, me falló. Ah. Champuzán, este francés. Bueno, bueno.
Chicone, que despierta pasiones. ¿Te acordás? Hace dos Giro de Italia, si no me equivoco. ¿Te acordás de Fer Soldaini? Nos hablaba de sí. Ciccone, prestenle atención. Y ese Giro de Italia creo que ganó la camiseta azzurra, si no me equivoco.
Sí, no me equivoco. La 26 años, es un pibe, Ciccone.
Era ataque, atacaba todos los días, Ciccone. Es un animador también, ¿eh? Sí. No hay que descartar.
Más nada, me sorprende. Muy atrás, más nada. Muy atrás.
Pasa que no debe tener más nada para dar.
¡Oh! ¡Qué genialidad!
Bueno, hasta acá llegamos entonces. No, la última pregunta, compañeros, y prometo que la última completamos y ya nos vamos. Porque hay mucha gente que acá quiere preguntar y bueno, pueden usar el superchat. Si quieren mandar una última pregunta, mandan el superchat y ahí los leemos. Siendo las 10:18, tempranito todavía, acá en la República Argentina. Soñando, ¿no? De vuelta. Y acá van a decir, este vende humo. Pero este vende humo, que alguno va a decir, hace dos años dijo que nos pelábamos y ganábamos las tres grandes, se me cagaron de la risa, dale, vamos a ganar las tres grandes. Y casi los pelo en el 2019 en vivo, ¿eh? Con un susto tenía el profe, con un susto que ni le cuento. Pero bueno, es muy loco. Muy loco pensar no solo en ganar las tres grandes por ahí este año, que va a estar muy difícil el Tour, lo admito, pero que Egan Bernal, si llega a salir todo como soñamos en el Giro, haga su cabecita y diga, che, me la juego a la vuelta y ser el más joven en la historia en ganar las tres grandes. Es muy loco pensar algo así.
Mira, Mario, no te voy a decir que sea loco. Perdone, profe, me le adelanto.
Sí, hágale, Víctor.
Él me lo dijo a mí. O sea, tengo que decirlo así. Él me lo dijo a mí. Hablando el año pasado, después del Tour, dijo Víctor.
Mira, Víctor, pone la bomba, Emma, porque esto es una bomba lo que va a tirar.
No, pero esto yo lo dije ya, esto ya lo había dicho.
¿Ah, sí?
En el programa, sí. No, esto no es una bomba. Él decía que, por ejemplo, a él no le mataba la cabeza el hecho de no haber ganado el Tour el año pasado. Dice, o sea, eso realmente a mí no me... O sea, sí, perdí el Tour. Me preocupa más es mi espalda. Me preocupa el dolor. Eso me preocupa.
Claro.
Porque es que realmente... O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ganar dos, tres, cuatro, cinco? Entonces, si yo no me gano cinco, si no me gano sino tres, entonces no voy a pasar a la historia. Dicen, no, yo no quiero pasar a la historia con ser el que ganó seis o el que ganó ocho. No. Yo quiero ganar el Giro, el Tour y la Vuelta. Claro. O sea, yo quiero, ese es mi sueño. Ganar, ya gané el Tour. Yo quiero ganar el Giro y yo quiero ganar la Vuelta. Me lo dijo yo pero, decía, pero estoy aquí al frente de un, es decir, de un verdadero campeón que sueña eso sabiendo que lo puede y que lo puede hacer.
Yo le respondo a Mario. Mario,
a ver, viene el pero del profe. ¿Lo escucho, profe?
Hay un compromiso de unas figuras que están en esta escuadra, porque es que esta es una escuadra hecha para campeones, y todos son campeones, en cualquier circunstancia. Entonces yo creo, Mario, que hay un orden que, jerárquico, que ellos respetan. Egan, para el Giro, lo están cumpliendo muy bien.
Sí.
En el Tour, todos sabemos que serán tres hombres básicos.
Cuatro.
Geraín, Port y Tao. Esos son los tres hombres básicos.
Pero, profe, Carapaz.
Bueno, también.
Profe,
pero,
perdón.
Bueno, cuatro.
Sacrilegio.
Listo. Bueno, cuatro, listo. Ah. En la vuelta, Yates, Sivakov, que seguro va a la vuelta, después de lo que le pasó ahora, y alguna alternativa más. ¿Cuál puede ser? Daniel Felipe, por ejemplo.
Pero, profe.
Bernal.
No, el año pasado Carapaz era el líder.
Sí, pero eso fueron circunstancias que usted sabe que son excepcionales.
Y sí, pero, profe, si usted tiene un Egan que se gana el Giro de Italia, ¿no? Volvemos a lo mismo, soñando. Se gana el Giro de Italia y es... Si vuelve a ser el mismo Egan, es el mejor escalador del mundo. Y todo, sí, todo lo
en
que
una
te quiera.
En estructura seria, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana por el
tiempo. Ah, no, perdón.
Es de la noche a la
una
mañana,
estructura
bro.
Seria que no, a un día del Tour lo sacan a Carapaz del Chile.
Bueno, por eso, profe. Porque un hombre lesionado, por eso
pero
fue.
Volvemos a lo mismo, profe, que decía usted, ganar o ganar, no importa, el bilardismo puro. Yo lo tengo a Batistuta en una pierna.
Perdón, Emma. ¿Le puede ganar Yates a Roglic? No.
¿Yates a Roglic?
¿Adam Yates a Roglic la Vuelta a España? No.
No.
No le puede ganar. Todo bien con Adam Yates, pero nunca fue ni cerca de un podio en una gran vuelta. Ni cerca de un podio. Bueno, pero mirá el tiempo. Buscá el tiempo a cuánto terminó del tercero.
El día que ganó la
mayor. No estuvo cerca. Bernal, después del Víctor, descansar del Giro. Bajás tranqui, se puede llegar a tope de vuelta para la Vuelta a España sin problema.
Él quiere ir a los Juegos Olímpicos. Él ya lo dijo.
Pero los Juegos Olímpicos es un día.
Ah, bueno, pero un día, pero tenéis una preparación
y que es
específica.
Está bien, pero es dos semanas antes de la vuelta, profe. ¿Puede?
No pasa nada, Víctor.
Es como los mundiales, Víctor, ¿no?
Bernal, ¿le puede ganar a Roglic en la vuelta?
Sí. La vuelta
bien,
sí. Pero, o sea, sería un hermoso enfrentamiento para los aficionados.
Perdóname, voy más allá, Víctor, con lo que acabas de decir. Y vamos a hacer una cosa, porque si no seguimos despidiéndonos, nos quedamos hasta y media y listo, son y 23. ¿Les parece? Cerramos y media y nos vamos.
No,
así porque si no.
Un minuto.
Pero, Emma, meteme la bomba porque acabamos de batir de vuelta nuestro récord de 2.030 personas en YouTube más 30 personas en Twitch. Batimos de vuelta el récord. Mete un bombazo. Da. Hoy récord en el leñero. Este Egan Bernal, hasta hoy, el mejor Egan que yo he visto, hasta hoy.
Sí.
¿No? Más que incluso que el del Tour de France, yo.
Sí.
Bueno, porque Egan Bernal.
Ahí era alternativa, él no era el líder.
Claro. Ahora el líder y responde como líder. Este Egan Bernal, olvidémonos de este Giro de Italia, olvidémonos de la Vuelta a España, olvidémonos de todo. Este Egan Bernal de hoy, ¿le gana a Pogacar y a Roglic en un Tour?
Sí. El de ahora.
El de hoy, el mejor Egan que hemos visto.
¿Y con 60 qué crono?
Reloj, no,
con las cronos que hay, no, Mario.
No. Le gana. No le gana. No, a ninguno de los dos les gana.
No, con la crono que con la crono, con esos dos hombres comandan el crono.
Sí, no.
Una crono así llana y eso no. Una no crono como la que ganó Rigoberto Urán en el Giro de Italia. Cuando él ganó la crono, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. O la del Tour del año pasado. O una crono como la del Tour del año pasado. Otra cosa.
Pero, o sea, una crono como la el año pasado del Tour, si estaba este Egan. De ahora, ¿se los ganaba?
Sí. Podría llegar así, por ejemplo, a pensar, a soñar.
Más equilibrado.
A soñar. Sí, porque, yo no tengo duda. Sí, es decir, a soñar. Pero una crono, por decir algo, de 40 kilómetros o así, llana, es muy complicado con tipos ruedan como rueda Roglic o como
digamos rueda... cómo es. Él sabe y lo ha dicho. Él tiene que evolucionar en esa materia. Es un departamento por cumplir. Y él sabe una cosa que lo más, tiene que profe. Hacer.
Mire, usted puede aprender a subir. Usted puede aprender a subir, a mejorar en la escalada. Pero hacer el sprint o hacer la crono, no aprende. O sea, es decir, puede mejorar. Pero, por ejemplo, un corredor común y corriente para que sea potente y que no sé qué más, meterlo al sprint, no, eso no se aprende. Eso ya viene de fábrica, eso, el sprinter, sí.
El hombre nace sí, y se perfecciona.
Entonces, puede mejorar la crono, seguramente. Claro. Una crono de esas, perfectamente, una crono como la que ganó Rigo, la ganaría Egan Bernal también, pero ya mismo se lo firmo. El problema es una crono llana.
Ahí está felicitándolo Xavi Delgado. Dice que qué cantidad de gente que no había visto tanto siguiendo el programa.
Abrazo, impresionante, Xavi. Profe. Estoy como loco, quiero sacar una foto acá.
Hay un hashtag ahora que están pidiendo ahí, Mario.
¿Cuál es el hashtag? Hasta las 9. No, es que nosotros venimos de 17 horas acá arriba.
Yo me
arriba,
levanté, ¿no?, hoy a las 4 de la mañana y resulta que hoy que no había que madrugar y a las 4, ¡prim! Reloj biológico.
No, ¡pam! el lunes que viene está bueno, cortito, nos quedamos con ganas de más. Yo tengo ganas de mucho más, pero es una locura, en serio, 2050 personas en YouTube. 2.100 personas entre YouTube y Twitch, es una verdadera locura. Y bueno, para cerrar, compañeros, me quedé. Yo creo que el Tour de France está tomando nota de esto y dice, che, todo el mundo habla que este año va a ser un monólogo Pogacar contra Roglic, Roglic contra Pogacar, y a ver qué puede hacer el Ineos. Y si el año que viene metemos una crono escaladita, una crono de 40, 30 y pico plana, y una crono escaladita de 15, de 10.
Como la del año pasado. Como la del año
Hablamos con Víctor un par de veces. Si estas crono largas pusieras una crono de 40 en la primera semana, obligás a los escaladores a salir como vorágine en la primera etapa de Montaña Galla. A recuperar. Una cosa es correr pensando en, ay, tengo que tener el colchón de 3 minutos aprox.
Claro.
Y otra cosa es correr ya con el tiempo. Decir, bueno, estoy 4 minutos atrás. Hay que bajarlo, de algún modo hay que bajarlo. Es muy diferente eso.
No sé, estoy como loco.
¿Sabe quién puede ser un personaje importante si llega a su tope? Comienza mañana en Andalucía, Superman López. Yo creo que él puede ser una gran alternativa para ese duelo, sobre todo en la alta montaña, de Pogacar y de Roglic. Él puede ser una gran alternativa, lo repito, si llega a su nivel, porque él viene retrasado. Recordemos, sí. COVID.
Todo.
Recuperación. Vuelve. Otra vez reincidencia, no de COVID, pero sí pues de temas, sobre todo respiratorios y demás. Vuelve y para. Se viene a Colombia. Y comienza la otra etapa. Otra etapa que le ha dado seguramente, yo creo que debe estar por ahí un 60-65%. Entonces, desde mañana se va a probar, ahí en Andalucía, cómo anda y a ver cómo llega. Yo creo que Superman, estando en una buena condición para las etapas de montaña del Tour, cuidado.
Ese y es bueno, no sé.
Muy peligroso.
No
muy
sé qué decirle, profe. Cielo López, Marcos Estrada, Germán García, David Castellanos, Ercilda González, Pablo Salazar, Manuel Sánchez. Bueno, están todos ustedes enfermos y locos. Y me encanta que sean así de locos, siguiendo el deporte más lindo del mundo. Así que bueno, hasta acá llegamos.
¿Cómo va a llegar Nairo? ¿Cómo va a llegar Chávez? ¿Cómo va a llegar Rigo? ¿Cómo va a llegar Higuita? Ojo que todos van para el Tour.
Pará, profe, pará. Hagamos una cosa, voy a poner la pava para el mate. Yo me quedo acá hasta las 2 de la mañana discutiendo del ciclismo, si quiere, porque usted me tira cada bomba. ¿Cómo hacemos para no hablar de Nairo?
No, pero es que tú dices, es que el Tour está pensando en que esto va a ser un mano a mano. No, Mario. Allí va a haber muchas alternativas. Y te digo,
pero seguro que sí.
El toro, tal como lo sentí ayer, yo no estaba al lado de él. Yo lo sentía. Pero uno siente el ser.
Muy confiado.
La persona. Totalmente. Sí. Ahora, cuando le preguntamos por Higuita, ¿se acuerda? Dijo, tranquilo.
Sí.
Bueno, Superman, yo sé que va apenas 60-75, pero va a llegar.
Puta madre, profe, me empiezo a emocionar con el Tour y estamos en pleno Giro de Italia.
Hay que apelar más la primera semana. Por eso hay que descansar.
Entonces,
porque eso no es el que.
No, perdón, Víctor, no centralicemos que el Tour va a ser un mano a mano esloveno.
No, es lo que dice todo el mundo, profe. Yo no estoy de acuerdo. Si no, para eso, ¿para qué lo vamos a transmitir?
Claro.
Hagamos dos carreras diferentes. No, chau, Víctor.
Chau,
nos vemos, hermano. Chau, profe. Nos vemos. Chau, cabezón. Chau. Mañana los espero en mi Twitch, ¿eh? A la tarde voy a estar yo solo, el profe y a Víctor descansan, así que mañana en mi canal de Twitch, Mario Sábato, vamos a estar charlando también del deporte más lindo del mundo. Nos vemos, gracias. Enfermos mentales, leñeros, enfermos, perdón, y enfermas.
Sí. Una cosita antes, sí. para todos los aficionados que a veces creen que nosotros no la sabemos todas. Bueno, cuando estábamos en la transmisión de esta mañana, faltaban 5 kilómetros más o menos para el final.
Sí.
Me llama Álvaro Hoch, ¿no?
Alvarito.
Sí. Yo le dije, bueno, yo me muteé un poco y le dije, ahora hablamos, estoy en la transmisión del Giro. Me dijo, para eso lo llamo, ¿quién gana? Yo le dije, yo no sé, ¿usted quién cree? Dice, no, yo tampoco sé. Entonces yo le dije, ¿usted con quién está en la habitación? Me dijo, con Cavendish. Yo le dije, ¿quién dice él que gana? Dice, tampoco sabe. ¿No? O sea, Dios. Un poquito para que no haga... Eso no es así tan matemático que este
boludo. Bárbaro,
así que bueno, les dije, yo voy por Sagan. Y los dos dijeron, yo voy por Gaviria. Bueno, estábamos cerquita, pero fue un poco...
Para algo que saben que... Alvarito y algo eso. Sabe Cavendish, ¿no?
Y mañana están ahí, y mañana y le sienten el Alvarito. Calor de la pierna. Ellos sí saben cómo están en este momento.
Oígame,
y sin embargo,
porque, no, yo no sé mañana, quién. ¿No? En Andalucía. Y claro, Greipel también. Greipel también está.
Qué lindo. Claro. Qué lindo. Bueno, claro. Nos vamos, leñeros. Gracias. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado. Son unos enfermos y me encanta. Y enfermas. Y me encanta que nos acompañen así, charlando del deporte más lindo del mundo. Chau, chau, chau. Cuídense chao, mucho. Chau. Muchas gracias.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.